Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Nacionaleando, tan temprano, Son madrugadores. Bueno, tengo buenas sorpresas. Vamos a hablar con Sandra Oxar, que es una asadora argentina, porque hay mujeres que hacen asado. Y me encanta a mí, por ejemplo, hacer asado, pero no todas nos atrevemos con la parrilla. Y es un testimonio realmente único, exclusivo, del que vamos a aprender mucho. Y después vamos a estar con Paloma García Ovejero, que es una periodista muy fuerte, muy importante en Europa, es muy famosa, fue corresponsal en Roma, fue vocera del Papa, estuvo en la Secretaría de Prensa del Vaticano, y ahora está de corresponsal de la COPE, de la cadena española, en Londres. Nos va a hacer una pintura que es una especie de fresco, de mural, de lo que está pasando en Inglaterra. Bueno, vamos entonces. Bueno, estoy en comunicación con Sandra Honsar, que es de Asadoras Argentinas. Y Sandra tiene una particularidad, que muchas mujeres, yo hago asado, Sandra, está claro, soy una de las pocas mujeres que se anima con la parrilla, pero Sandra lo hace profesionalmente. Sandra, ¿cómo se te dio por empezar a encender la brasa?
Bueno, Alicia, sos una de las nuestras. Bienvenida al grupo, bienvenido a todo lo que es esta movida. Te cuento un poquito porque hay muchísimas mujeres que toda la vida han hecho asados, inclusive las mujeres del interior, que esperan a la gente de campo, ¿no? Pero el tema particular de Asadoras Argentinas es que se empezó a difundir a través de las redes sociales, que fue Facebook, en el 2014, y fue por una situación donde mi papá, que era el único que podía tocar la parrilla de la casa, en un momento ya no pudo por un accidente que tuvo, y bueno, y no podíamos con mi mamá quedarnos con las ganas de todo ese asado, o esa, viste, esa reunión y todo lo que te lleva el folclore, digamos, de hacer un buen asado. Entonces así empezó a saber hacer Argentina, de a poquito, mirando y tratando de arrimarnos a la parrilla con mi mamá.
Increíble, ¿no? Qué fantástico. Te hago una pregunta, porque a mí me gustan muchos cortes de carne, incluida la ubre. Le voy a decir a la gente que la ubre es la teta de la vaca.
Sí.
¿Cómo se cocina la ubre para asarla?
Mirá, yo ese corte, te digo particularmente, nunca lo probé. No se consigue en todos lados, inclusive hay otros cortes que están más de moda y que de a poco van apareciendo.
¿Cuáles, por ejemplo?
Tendríamos que ver, porque la verdad que no lo hice. Bueno, por ejemplo, el que está de moda, sentiste nombrar el tomahawk, que es el ojo de bife con la costilla.
Sí,
ese
sí.
Es uno de los cortes que ahora se está empezando
eso,
a ver.
Sí, eso lo veo. Te pregunto, claro, ¿cuál es el origen de ese corte?
Bueno, ese viene, el tomahawk, que es como decir el nombre de un hacha que utilizaban allá los indios americanos, por eso viene el nombre. Y se implementa mucho, ¿viste? Es ese nurse, el que tira la sal, empezó él con corte, sí, bañándolo con un papel de oro y un montón de cosas exóticas, pero se utilizó siempre. En Europa, en Estados Unidos es muy común y en otros países también, pero acá el argentino es más conservador en algunos cortes y en las técnicas también, y no está más probar, pero bien, es la tendencia, es como la moda, es como la misma,
sí, pero,
moda que
pero
va
lo
cambiando
veo
en, y van implementando.
Oíme, lo veo en todas las carnicerías. Y nunca me animé a hacerlo.
Ahora, porque sí, claro, vos imaginate de que, bueno, ahí está. Yo ya van 3-4 veces que lo hago, y es más, en mis redes sociales muestro la técnica como para que no le erres, porque imagínate que pesa un kilo y medio, y es para 2 comensales tranquilamente.
A 2 comen de
pero
eso.
Pero es algo que está en tendencia. Sí, porque
escúchame,
se lo
¿cómo se,
en el
cuánto,
medio.
¿Cuánto carbón hace falta para 2 personas?
Es importantísimo. Mira, yo siempre digo, una de las cosas que jamás puede pasar, y que me sucedió en mis principios, es quedarte sin fuego. Porque en donde te quedaste sin fuego, se pasmó y fuiste al horno, así claro. Que quedaste mal a la mitad de la cocción. No hay cosa más patética que esa. Es muy importante el tema de la brasa, que tiene que ser, yo mínimo, te digo, Alicia, menos de 10 kilos de carbón, mezclándolo con un poco de leña, no lo dejo, depende del corte que vaya a hacer. Prefiero que me ajá. sobre, que quede ahí para observarlo y relajarte con una copita de vino, escuchar música, charlar, que te dé calorcito, pero nunca te quedes sin el fuego, que es lo fundamental. Y mira, más o menos hablando, sí, en 10 kilos fácil, como para poder hacer eso.
¿Pero para,
un,
para una sola? ¿Para, no, no, para no. un cortizo?
No, dos, y contemos las achuras, ponele, ¿no? Lo que pasa.
¿Con qué lo acompañamos?
Bueno, lo típico que generalmente utilizan. A la gente lo que más le gusta, ¿viste? Es el morrón. ¿A vos te gusta el morrón que viene con el huevo?
Sí, lo rellenan mucho.
Lo rellenan mucho con morrón. Ahora le están poniendo proboleta. Estamos inventando, siempre estamos haciendo.
¿Pero
cosas
qué ponemos?
Nuevas.
Escúchame, ¿pero qué ponemos en la parrilla para acompañar? ¿Eso solo de carne o agregamos chorizos, agregamos morcilla,
la
una vasquita?
Sí, la previa siempre tenés la picada del chorizo. Que lo que hace es ayudarte a que si tenés un poco de hambre, porque lo otro tarda más o menos una hora, hora y media, fácil, entonces tenés que llevarlo a fuego lento para que no te quede dura la carne, ¿entendés?
Claro.
Lo tenés que hacer muy despacito, con las brasas, fuego alto, yo lo mido, cuento hasta 8, 10, más o menos, porque para que le pegue el fuego lento. Y después los chinchulines, que son... Yo soy fanática de las achuras,
sí.
Hay miles de técnicas, podemos hablar todo el día. Después está la molleja, quien le gusta, el riñón, que es otro truco también, y bueno, y acompañarlo con unas verduras, sino también lo podemos saltear, tomates, morrones, todo lo pones ahí con una sartén o con el wok.
¿Lo pones en la parrilla?
No, el wok, vos cortas todas las verduras, le echas un chorrito de aceite de oliva,
sí.
machacás un ajito o dos y cortás. Cebolla, morrones, todo lo que vos tengas, y champiñones frescos. Entonces, haces como un mix de verdura que
claro.
sirve para acompañar la carne. Aparte de que quieras hacer, ponele el morrón relleno. Pero siempre primero va a salir el chorizo, ¿viste? Que está para picar, inclusive hasta la morcilla
sí.
fría.
Claro, qué rico. Oíme una cosa, ¿qué otros cortes de moda hay?
¿De moda? Te cuento. Cortes, y vamos a mezclarlo un poquito con la tendencia de las empanadas. Yo estoy haciendo mucho empanadas de molleja.
¿En serio?
Estamos haciendo cosas diferentes. Sí, porque nos sacamos acá el chispas entre todos a ver quién hace algo nuevo. Empanada de molleja, empanada de riñones. Después está el tema de los chorizos que vienen saborizados. Tenés las salchichitas parrilleras también con, mira, vino tinto. Con limón. Tenés, pero wow, así una variedad impresionante. Y como corte es novedoso, es ese, el tomahawk. Y después, ya nos vamos a lo típico que es hacer vacío relleno, entrañas, estilo también rellenas o con milanesas. Siempre estamos haciendo, viendo dentro del mundo.
Te hago una pregunta, escúchame,
¿los
riñones se curan? O sea,
no.
Para que se les vaya el gusto.
No. Tenemos, acá está, mira. El tema del riñón, te digo porque me encanta. Tenés que tener un amigo carnicero. Si vos no tenés un buen carnicero que te pueda orientar, te va a vender cualquier cosa porque se dan cuenta. O sea, te van a dar falda, te van a dar lo que tengan. El riñón tiene que ser de ternera, el chiquitito, comprarlo en la carnicería, ¿viste que viene con una membranita blanca y la grasa blanca?
Ese
es el que no tiene el olor a pis, el que vos me estás mencionando, porque el otro es más grande, es de Valtellona, y ese sí, yo no lo recomiendo. Y el proceso es sacarle la membrana, cortarlo en rodajas, más o menos de 1 o 2 centímetros de espesor, fuego fuerte a la parrilla, un poquito de y ya está, tenés el mejor riñón del mundo.
Ah, buenísimo. No quería saber eso porque, viste, yo he hecho pocas veces riñones, pero...
Claro, o sea, hay gente que no le gusta.
Sí, pero tengo un amigo carnicero que es el carnicero de la Feria de Belgrano, de Ciudad de La Paz,
Sí.
Ernesto, que es una de las
Sí.
carnicerías mejores del mundo que hay. Y es mi amigo y él siempre me, bueno, en realidad él me enseñó a encender el fuego, a todo. Pero el riñón, vos sabés que yo le tenía un poco de desconfianza. Ahora que hablo con vos.
En serio, es un manjar y si haces sanguchito, así como decís vos, la previa es ideal, porque vos pones a calentar unos pancitos con el chimi y ponele que sea, como te dije, el espesor, haces un sanguchito y te juro que encanta. Es
Qué
algo muy, muy
rico,
rico y también pueden,
qué
sí, muy
rico.
rico. Sí, es muy rico. La verdad, a mí
Un
me
corte que me
encanta.
gusta mucho, mucho, mu un corte que me gusta mucho es la picaña.
Sí, bueno, está muy de
Que es,
moda. Ese es otro corte de moda, la
ay, qué
picaña.
rica que es,
Tapa del
por
cuadril.
favor. ¿Eh? Qué rica
Tierna,
que es.
tierna. Lo que pasa, Alicia, hoy con los precios que está la carne y poder completar y hacer una parrillada completa, ponele para 4 personas, es un montón de
Es
dinero.
un montón.
Entonces tenés que saber elegir, porque el asado trae mucho hueso. Entonces vos desperdiciás, más allá que nos encante el
Claro.
asado banderita o. Pero está carísimo. Tenés entre
Sí.
600, 700 hasta $900 el kilo. Cuando una picaña te va a rendir mucho más, ¿me entendés?
Me encanta todo esto que me estás contando. Me encanta. Me encanta
Sí.
lo del riñón, me pareció imperdible, pero la verdad es que hay que fijarse bien. O sea, yo no hago un asado tan completo desde hace mucho tiempo, pero sé que está caro, ¿viste?
Está muy caro.
Muy cara la
Sí.
que yo no entiendo por qué tampoco tiene que estar tan cara la carne.
Y bueno, son muchas preguntas y pocas respuestas muchas veces para el consumidor, ¿no es cierto? Para la sociedad. Y es donde nos tenemos que rebuscar. Y también funciona el hecho de gente cuando me escriben en las redes y me dicen hacer recetas económicas.
Recetas económicas, ¿cuáles?
Por ejemplo, las alitas de pollo, que es algo
Ah, ¿viste?
sumamente rico, crocante, y que eso es muy bueno cuando las haces a la parrilla y después la podés condimentar con barbacoa. Eso enamora, es otro corte, es otra cosa que se puede utilizar para
Claro,
una
que
parrilla.
sí, las alitas de pollo, mira qué curioso, a mí me dan impresión, mira, sí, qué
¿Por
cosa,
qué?
¿no? ¿Y qué sé yo? ¿Por qué?
No,
No
pero
sé, pero
es algo. En Estados
me dan.
Unidos es la pieza más cara que hay, una alita de
Pero sí, pero a
pollo.
mí me dan impresión, amiga. ¿Qué quieres que te diga? Eso no se
Bueno,
me
ok.
pasa.
Por
Se me
ejemplo,
debería pasar.
sí, un corte grande. ¿Te gusta el lechón? ¿Te gusta el costillar? ¿Qué
Mira,
te
te cuento,
gusta?
no como cerdo, no como cordero, ni como cabrito. Después pollo, todo lo demás sí. Pero, ¿y las alitas de
Perfecto.
pollo cómo se hacen si no tienen carne?
Y la gracia está en que vos, viste que están en oferta.
Ya
Si
están
vos
totalmente en
ahora,
oferta.
bueno, están en oferta. Las alitas de pollo se pueden hacer de muchísimas maneras. Entre ellas es esta, a la parrilla, porque queda bien crocante. Y el hecho es que vos las dores bien a la parrilla y después hagas o las pases por barbacoa o por ahí agarrás queso azul y le pones con la mini pimer con queso crema y haces una salsa así y pasás la alita de pollo y es algo crocante, rico y te llena. Compras
Ah.
3, 4 kilos y llenás la parrilla acompañándolo con una buena ensalada y con unas patamuslo. Eso a los chicos les encanta. Hay
Ah, buena
muchísimas
idea.
cosas.
Muy buena
Sí,
idea, muy buena idea.
sí,
¿Y qué
sí.
vino? ¿Qué vino, ya que te estoy preguntando tantas cosas?
Es que yo no, a mí el vino no, yo tomo champagne. Ese es otro
Bueno,
tema que
yo
tengo a
también.
veces la discusión.
Yo también. No me importa el asado, nada, yo champagne, pizza, todo lo que sea. Yo también,
Bueno,
sí, vos sabés.
¿te gusta el extra brut? ¿Cuál te gusta?
El
¿El
extra
demi-sec?
brut, sí, el extra brut. El extra brut y que no tenga más de 13 de alcohol.
Sos de las mías. Vos
Sí,
sabés que
sí.
recibí muchas críticas yo por ese tema, porque
Pero a mí.
se creen que está muy estructurado el tema, pero no,
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 mira,
para
en
nada.
mi casa, cuando hay una reunión, el que viene tiene para elegir vino tinto, Malbec, muy
Sí,
bueno, o
Malbec, sí.
champagne. y agua mineral. Y si no le gusta, que se vaya acá a la vuelta en un restaurante muy bueno.
Coca-Cola, bueno, yo ahora me hice el puede... agua mineral. Sí, es verdad lo que decís. Yo estoy de acuerdo.
No pongo otra cosa. No pongo vino blanco, no pongo 7 vinos distintos. No. Pongo eso. ¿Me entendés?
Y ahora hay muchas cosas, así como pasa con los cortes que se ponen de moda en la parrilla, también salen bebidas exóticas que vienen ahora en latita y tenés miles de sabores, están los que son muy dulces, que no son de mi agrado, están, bueno, todo el tiempo, las cervezas artesanales, pero yo prefiero un champagne que he recibido muchísimas críticas, que es la parte donde
bueno, yo me compartilas conmigo. Como mujer. Bueno, cuando te critican, decir, me llamás a mí. Y yo te ayudo, bueno. Porque realmente, aparte, ¿sabes qué pasa? Aparte, es muy, es mucho más sano, engordás menos que con el vino. Y por otro lado, en el único lugar que tomo vino
es en
España o en Italia cuando voy a trabajar, porque como las cepas de uva son diferentes, no son tan fuertes.
Sí.
Viste, acá por ejemplo, un vino Malbec claro. A veces tiene 14, 14 y medio de alcohol, que es una barbaridad. Entonces, ¿por qué?
Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, hay
un choricito con champán. Esos bueno, riñoncitos con champán.
Pero no es exótico. Mira, vos imagínate, visualiza. Yo cuando hago un vivo, primero que muchos me critican porque dicen que no parezco una asadora porque me tengo que vestir como una crota para poder estar enfrente de una parrilla. Y yo digo, no, porque a mí me gusta el glamour, me gusta estar bien arreglada y si me quiero poner estileto me lo pongo y el asado sale igual. Entonces
claro.
Tenés el que te hace la crítica constructiva y tenés el que te hace la crítica destructiva. Y te dicen, no, tenés que tomarlo con vino tinto. ¿Pero por qué? ¿Dónde
sí,
está
claro.
el librito?
¿Dónde está escrito?
¿Dónde está escrito sí. que yo tengo que tomarlo con vino tinto? ¿O con Fernet? ¿O con...? No. Entonces es algo que pasa, que la gente nunca va a estar de acuerdo en todo, porque no somos todos iguales. Eso es lo bueno,
no,
somos
sé,
todos diferentes. Entonces
sé,
hay veces que me dan con un caño, me matan, depende de lo que haga. La gente es
y sí, todo. Ya lo sé. Pero sí, escúchame, me pasa a mí, no me pasa con mis invitados, pero me pasa a mí. ¿Viste? Yo voy claro. a un restaurante y pido champagne con mi marido. Y a lo mejor estamos con otra gente y ya no, nosotros no, esto no vamos a comer con champán porque solamente las bebidas blancas son para el pescado. ¿Y dónde está escrito? ¿Eh? ¿Dónde
es verdad,
está escrito?
Es verdad.
¿Viste? ¿Por qué me tengo que comer un salmón con champán y no me puedo comer un buen bife de chorizo?
Es que tenemos que cortar con todos esos estereotipos, así que no, ya no va, ya las cosas están cambiando, ya cambiaron, imagínate, con esto del encierro, con esta pandemia que estamos viviendo, nos estamos reinventando en hacer un montón de cosas nuevas, y bueno, todo esto cambia, y los gustos de la gente, las tendencias de los cortes, la moda en la cocina, ahora está todo, lo gastronómico está de moda. Es impresionante, fíjate la cantidad de programas que hay de cocina, sin ir lejos. Y así que bueno, pero la vamos llevando y vamos tratando de hacer cosas distintas, ¿no?
Bueno, querida amiga, espero
asadora y argentina.
Sí, espero que un día me invites como buena asadora argentina a otra argentina a probar tus asados.
Yo estoy acá, mira, yo generalmente no hay un día para aprender la parrilla, yo veo que está lindo, tengo ganas, pongo música, pongo el saco del champancito, me siento con mi mamá, empezamos a hablar, prendo el fuego y te venís. No hay problema.
Dale, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias querida. Muchas, muchas gracias, bienvenida a Radio Nacional.
Chau, chau.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Ay, qué ganas de ir a Londres, qué ganas tengo de verla, de abrazarla, de darle un beso. Hernán también, a mi colega, a mi hermana. De la vida, de Paloma García Ovejero, que es la corresponsal de la cadena COPE española en Londres. ¿Cómo andamos, Paloma? ¿Cómo estás?
Feliz de oírte, Alicia, y de estar otra vez con tus oyentes.
Contame cómo está la isla, por favor.
La isla está sitiada, no podemos salir, no podéis entrar. Estamos como en una fortaleza medieval, pero hoy, por ejemplo, el número de fallecidos era ya bajísimo, bajísimo, bajísimo. Estoy hablando de menos de 50. Estamos en unos 50 fallecidos al día, que son muchísimos, eso está claro. Cada uno de ellos es de más. Pero en un número comparado con lo que teníamos en enero, que rozábamos los 2.000 diarios, imagínate, empezamos a ver la luz al final del túnel y, sobre todo, el 50% de la población adulta estamos vacunados. Y eso son palabras mayores.
Ajá, ¿con qué vacuna, Paloma?
La mía, concretamente, la de Oxford AstraZeneca.
¿Y no te hizo ningún efecto?
A mí no. No puedes elegir, ¿eh? O sea, tú vas al centro de vacunación que te corresponde y en unos centros hay AstraZeneca, en la mayoría hay AstraZeneca, en otros Pfizer o Moderna o la que sea. En la mayoría, como te digo, es AstraZeneca. A mí te puedo decir que no solo no me dolió, sino que es que no me enteré. Yo pensaba que me iban a poner la vacuna cuando la enfermera me dijo, ya está, muchas gracias, no la notas, es una aguja finísima. Y a mí no me dio ningún efecto secundario. Tuve un poquito de dolor de cabeza, pero como 6 días después, y bueno, con un paracetamol, pues ya está. Pero sí que he conocido gente que ha pasado una noche muy mala. Nada más que una noche, porque dura eso, un día y medio, y hombre, compensa, claro. Pero en mi caso concreto, es que no te puedo engañar, y además a ti, menos que me conoces.
Uy, ¿por qué hay tanto confinamiento? Explícame una cosa, ¿por qué hay tanto confinamiento con el tema de si están vacunando tanto?
Bueno, es que yo lo haría justo al revés. Fue precisamente el confinamiento estricto unido a las vacunas lo que permitió que hoy estemos como estemos, prácticamente en los números más bajos de toda la pandemia. Yo no seré quien defienda a Boris Johnson en su política antivirus, pero sí que le alabo que diera, no voy a decir marcha atrás, pero que tuviera la valentía de reconocer, por ahí vamos mal. Y entonces, después de ser el más permisivo, el más canalla durante los primeros 9 meses, en enero, en diciembre diría yo, se asustó, vio los números venir y tuvo el coraje de darle un giro completo a la estrategia. Y entonces en enero nos volvieron a encerrar por tercera vez, pero ya fue la táctica del palo y la zanahoria. Os encierro a todos, o sea, un confinamiento de los duros, sin colegio, sin nada, nada de nada, pero os vacunamos a todos. Y eso te aseguro que ha sido un mes de enero durísimo, porque aquí hacía mucho frío, muy pocas horas de luz, todos metidos en casa sin ningún sitio al que ir, todo cerrado. Tampoco podías estar en la calle, ni siquiera para ir al supermercado, porque es que hacía de verdad mucho frío. Pero al mismo tiempo, veíamos en las noticias 1.500 muertos, 1.700, 1.800. Eso era, de verdad, una situación muy, muy, muy agresiva emocionalmente. Pero en febrero ya toda la población de riesgo estaba prácticamente vacunada. Y estamos a mitad de marzo, 22 de marzo. O sea, no hemos llegado a la Semana Santa. Y ya más de la mitad de la población adulta tenemos la vacuna puesta. Los que estamos sanos también. Y eso hay que elogiar, nos guste o no, al gobierno británico, porque supo hacer las cuentas a tiempo. Y yo creo que esta es la gran diferencia con otros países o con Europa, Europa, quiero decir, continental. El Reino Unido invirtió muchísimo dinero en comprar las vacunas antes de que existieran. Y se dieron cuenta de que había que comprar al menos 2 por persona. Imagínate, aquí tenemos casi 68 millones de habitantes y hay una historia que te va a encantar, que sería un poco ridícula si no hubiera dado buenos resultados. Pero hace poco quiere decir hace un mes o mes y medio, el ministro de Sanidad británico confesó que a él se le ocurrió esta compra voluminosa de vacunas viendo una película, que habrás oído hablar de ella, Contagion se llama aquí, algo así como Contagios o Contagios.
Sí, sí, sí.
Pues él dice que viendo esa película hace ya un año, se dio cuenta de que en esa pandemia de la peli vacunaban a todos. Y entonces él dijo, uy, pues si en una pandemia hay que vacunar a todos, yo tengo que comprar vacunas, pues lo que te digo, como mínimo 150 millones de vacunas. Y entonces él lo ha confesado, que lo que a él le abre la mente de necesito muchísimas más vacunas de las que aparentemente hoy por hoy la población estaría demandando, y se la jugó. ¿Le podía haber salido mal? ¿Podría haber sido dinero tirado a la basura que ahora le estarían echando en cara? Pero le ha salido bien, y te vuelvo a decir, para el mes de junio, todos los que nos hemos querido vacunar nos habremos vacunado. Luego están esos rebeldes, la gente que tiene miedo y que prefiere fiarse de las tonterías que se dicen en Facebook que de las cosas que dicen los científicos, y entonces nos quedará gente sin vacunar, pero porque no les ha dado la gana, no porque no haya para ellos.
Vos viste lo que dijo el Papa de la gente que no se quiere vacunar, ¿no? Que son suicidas. Porque bueno, el problema primero, él tuvo el primer problema en el Vaticano cuando compra la Pfizer también, y la gente no se la quería dar. Entonces se tuvo que vacunar él y decirle a todos que el que no se vacunaba era un suicida. Y ahí aflojaron y se empezaron a vacunar.
Yo de eso no tengo ni idea, pero sí que te cuento que aquí la primera que defendió las vacunas fue la reina Isabel II.
Sí, es verdad.
Y tanto ella como su marido se vacunaron de los primeros. A ver, ella tiene 94, casi 95 el mes que viene, y él tiene 99, que serán 100 en junio. O sea, imagínate, estaban de los primeros de la lista por edad, no por privilegios monárquicos. Pero los dos se vacunaron y ella después, en un Zoom, en una especie de videoconferencia con científicos, lanzó un mensaje, evidentemente con intención de que todos lo difundiéramos, diciendo, no se puede ser egoísta, yo comprendo que haya gente que tiene miedo, pero esto hay que hacerlo también por los demás. Y lanzó un mensaje de antiegoísmo, ¿no? en esa clase.
Qué interesante, ¿eh?
Hombre, es que esta pandemia la paramos entre todos o no la paramos. Esto claro. No es una dieta, que yo me pongo a dieta y adelgazo o engordo. Esto es colectivo, no hay manera de poner los intereses ni la salud de uno mismo por delante si no lo hacemos todos. Es como la mascarilla, ¿no? Yo con mi mascarilla te protejo a ti y tú con tu mascarilla me proteges a mí. No es que yo me proteja a mí misma, pues la vacuna es lo mismo. No es solo que yo no me infecte, sino que yo no te la llevo cuando vaya a verte o cuando me cruce contigo o con una persona vulnerable por la calle. Así que vacunarse es una forma de amar.
¿Hasta cuándo tienen el confinamiento, Paloma?
Nos están avisando de que a lo mejor lo alargan, pero ahora mismo hasta el 21 de junio.
¿Confinada hasta el 21 de junio?
Sí,
poco. ¿No puedes salir a la calle? ¿Cuáles son las actividades que puedes hacer?
Ahora mismo lo único que se puede hacer es salir a la calle una vez al día y ver a una sola persona fuera de casa. O sea, yo ayer domingo, por ejemplo, vi a una amiga al aire libre y todos íbamos de dos en dos, caminando bien separados, pero de dos en dos. Ya con tres no te puedes ver. Entonces, ahora mismo podemos ver máximo una persona fuera y los niños pueden ir al colegio. Pero si todo va bien, el mes que viene abren algunas cosas, como las peluquerías, y en mayo abren a lo mejor pues ya los bares, restaurantes, y la isla hasta el 17 de mayo mínimo está cerrada internacionalmente para que no lleguen variantes del virus. Entonces, el gran bloqueo es el movimiento restringidísimo para viajeros internacionales. Eso quiere decir que si alguien quiere venir al Reino Unido, por supuesto tiene cuarentena obligatoria, pero tiene que tener además un justificante de un motivo real, no vale venir a hacer vacaciones. Y si vienes de una lista de países, que se llama la lista roja, esa cuarentena la tienes que hacer en un hotel, pero pagando más o menos 2.500 libras. O sea...
¿Por día? Encierran...
No, en total. Pero imagínate, te encierran en una habitación de hotel que no te pienses que es el Aldrovandi, de Roma, que tanto te gusta.
Sí.
Te encierran en un hotel, imagínate, de aeropuerto, con esas moquetas inglesas, y te suben la comida, de aquella comida, pues eso, de hospital, vamos. Pero se aseguran de que en esos 15 días tú no sales de la habitación y no tienes contacto con nadie, de forma que si das negativo, pues ya. Es, de verdad, es todo muy complicado salir y entrar. Y bueno, no voy a decirte que me guste, porque no es agradable, porque no me gusta estar encerrada en ningún sitio, menos en una isla, pero está funcionando. Así que bendito sea Dios. Si este sacrificio vale la pena, Paloma, adelante.
Paloma, ¿cómo son tus días ahora, con lo activas que somos nosotras? Y lo periodistas pues mira, que somos.
Yo echo muchísimo de menos la calle, pero no el sentido de salir a la calle a pasear o hacer la compra, que eso, bueno, pues lo más o menos se puede hacer si no hace mucho frío. Echo de menos el callejear, ¿no? Y el hablar con unos y con otros, y el encontrarte con gente desconocida, pero de repente apasionante. Conocer personas nuevas, entrevistar a... no sé, pues desde artistas hasta mendigos, ¿no? Pero he aprendido, como todos, creo, después de un año de pandemia, pues he aprendido a tener aquí mi propio festival dentro de casa.
Claro.
Y hablar y a sumarme a proyectos y a hacer cosas que se pueden hacer desde las pantallas, que no sustituye la vida real, que desde luego, vamos, no me quitan el hambre de calle ni el hambre de gente. Pero yo creo que todos hemos aprendido a domesticarnos, ¿no? O a inventar trucos o maneras de sobrevivir.
Mira que con nosotras es difícil, ¿eh? Y sin embargo...
Bueno,
estamos
sé,
igual.
Sé que a ti también no te ha quedado más remedio que aprender a ser ama de casa.
No tan solo eso, sino que estoy transmitiendo desde casa, desde todo. Estoy en Zoom por todas partes, escribiendo todo desde casa. Y fue duro, lo de la parte de ama de casa fue la más dura de todas. Contame, querida. ¿Cómo está la corona? ¿Está convulsionada?
¡Uf! Según los expertos, está pasando la peor crisis desde principios del siglo XX.
Oh.
No te vayas a Diana de Gales y no te vayas a esas historias que las dos conocemos. Se compara con la crisis de la abdicación del tío de la actual reina, por enamorarse con Wally Simpson.
De Wally Simpson, sí.
Eso es. Y hay quien dice que se está una crisis incluso peor, porque es estructural para toda la Commonwealth. Es decir, no es una historia solo familiar o solo sentimental, amorosa, como quieras decirlo, sino que al haber metido el elemento del racismo, con o sin razón, pero está en el debate, eso en un antiguo imperio que todavía hoy tiene decenas de países cuya soberana es la reina de Inglaterra, esto puede marcar un antes y un después. Y puede ser el fin de las colonias, que ya no hay, pero de las antiguas colonias rindiendo pleitesía, y nunca mejor dicho, a la monarca.
Vos sabés que a mí me resulta a veces complicado de entender, confuso, ¿no? Por un lado lo entiendo, por un lado lo veo bien, por otro lado pienso en Lady Di, que es la mamá de este niño, pero por otro lado también pienso en Meghan, ¿no? Cuando vos sabés que te vas a casar con un príncipe, con alguien que pertenece a la familia real, que tiene códigos y que tiene pautas y que tiene un estilo de vida, que vos tenés que ser muy consciente que o lo aceptás o no te casás.
Claro, lo que pasa es que por eso yo no me atrevo a posicionarme ni de un lado ni de otro, porque ella venía de ser una celebrity. Y no es lo mismo ser celebrity, famosa de Hollywood o de Los Ángeles, que ser royal.
Claro.
Que eres famosa, pero de otro tipo, de es otra categoría y otras normas. Y yo no sé hasta qué punto ahí les pudo el amor, te lo digo con sinceridad.
Qué lindo. Porque eso.
Es así. Él y ella creo que pensaron, bueno, hemos tenido los dos un pasado público, ¿no? Sabemos lo que es estar en las noticias, en las revistas, que te persigan los paparazzis, pues eso puede hacer a la pareja más fuerte, ¿no? Que no es como a Diana, por ejemplo, que pasó de ser una persona anónima a estar en el centro del foco. Entonces, ahí el mismo Harry lo dijo, ¿no? Él pensó que siendo Meghan una chica ya de revista, ¿no? De fama, pues sería más fácil para ella entrar en un mundo de fotógrafos. Pero claro, yo creo que ninguno de los dos fue consciente de lo que le esperaba aquí. Y una cosa es entrar en la monarquía, que tiene unas reglas férreas y que es una institución. O sea, la monarquía está por encima de los nombres y los personajes concretos, ¿no? Pero es que luego ha habido otra parte, que eso es donde yo no puedo defender a la Casa Real, y sabes que yo soy monárquica, Alicia, y que, vamos, si me tengo que posicionar, me gusta posicionarme del lado de la reina, pero a Meghan Markle le hicieron la vida imposible aquí.
Ah.
Dentro de la familia y fuera, los tabloides.
Ah.
Y cosas que a la otra cuñada, ¿no? A Kate, se le elogiaban y se le alababan, exactamente por hacer las mismas cosas, a Meghan Markle la criticaban y la acuchillaban. Te pongo ejemplos muy tontos, ¿eh? Cuando Kate estaba embarazada y se acariciaba el vientre, y en público, bueno, pues le hacían una foto y por lo que sea, estaba con las manos sobre la pancita, los titulares eran: qué maternal, qué ternura, qué linda Kate, qué instinto de madre. Cuando Meghan hizo lo mismo, en un par de ocasiones, ¿no? En una tripa ya prominente, pues no sé cómo describirlo, pero tú me entiendes, poner las manos encima, vamos, o acariciar, tener la tripa de embarazada y tus manos ahí. ¡Qué presuntuosa! ¿Cómo puede hacer eso? Se cree la única embarazada. Y la criticaron por utilizar su tripa como para hacerse notar. Otro ejemplo para que te hagas una idea. Kate, un día salió la noticia de que se estaba comiendo un aguacate, ¿vale? ¡Qué sana, qué healthy! Su marido, ¿cómo la cuida? Porque las náuseas, porque no sé qué. Salió otro día la noticia de que Meghan se estaba comiendo un aguacate. ¿Cómo puede destruir el planeta? ¡Qué cínica! Defiende la vegetación y después las plantas explotadoras de no sé cuántas cosas. Así todos los santos días, Alicia.
Es duro.
Eso es invivible. Eso es invivible aunque vengas de ser una estrella de Hollywood. Y si a eso le sumas que ellos tampoco supieron entender las reglas de esta familia, que es mucho más que una familia, es una empresa, es un sistema, es un sistema de poder, no lo olvidemos, que en eso se fundamenta hoy por hoy toda esta, todas las cuatro naciones del Reino Unido, ¿no? Es un reino unido por la reina, nunca mejor dicho.
Claro.
Así que ha sido un choque de transatlánticos. Ya la monarquía británica, la casa de los Windsor, ha desplegado toda la maquinaria para también potenciar la figura de William como el hermano bueno, responsable, el verdadero sacrificado por el país. Sabes que aquí a William le quieren muchísimo los británicos porque, entre otras cosas, es igual que Diana. Entonces ven su cara y ven a Diana. Y le adoran. Es el miembro más querido de la familia real, casi siempre. A veces es la reina, a veces William, pero William y Kate, hoy por hoy, son los favoritos. Lo que pasa es que se ha abierto un melón, como decimos en España, o se ha abierto un debate con el que nadie contaba, que era el del racismo y el de los privilegios y la falta de transparencia. Y nadie sabe, ni dentro ni fuera, cómo va a acabar esto.
No, es que nadie puede imaginarlo. Nadie puede imaginar. Sin embargo, Harry es el más parecido, me parece a mí, a su mamá en el temperamento.
Es posible, es posible. ¿Por qué lo dices? ¿En qué te
huele? Porque porque él tuvo una actitud de mucha sensibilidad. Tal vez recostado sobre el recuerdo de su madre, cuando se da cuenta que le hacen la vida imposible como se la hacían a Lady Di. También esto es algo que lo empuja a tomar esa decisión, ¿no?
Eso es lo que él ha dicho siempre, efectivamente. Su terror a que la historia se repita.
Claro.
Y a que él vio morir a su madre cuando él era un niño muy pequeño.
Y la vio y sufrir vio, también.
Y vio sufrir a su madre, ¿no? Por estas cosas. Bueno, por estas cosas, por el mundo de los reporteros, que también Diana jugaba mucho con ellos, ¿eh? Ella provocaba mucho también situaciones de paparazzis, pero claro, él es un niño. Yo por eso le casi siempre le justifico, porque él ha sufrido mucho por un motivo. Y cuando se encuentra con la otra mujer de su vida, ve que son los mismos los que están enfrente.
Claro.
Eso no hay quien lo gestione.
Eso me lo he planteado, ¿no? Me lo he planteado totalmente. No imaginaba que a William lo querían tanto.
Ah, sí. Muchísimo, muchísimo. Y ella, sí, es muy sosa, es la perfecta madre de rey, ¿no? Kate es muy sosita, ya verás que nunca saca los pies del tiesto, nunca se despeina, nunca hace nada.
Sí, nada.
Eso es. Pero lo que ellos esperan de Kate, ellos te digo la población en general, luego cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero lo que se espera de Kate es que sea una buena madre de rey. Más que buena esposa, que por supuesto se da por hecho, que sea una buena madre del futuro heredero. Y a ellos se les presupone casi casi la perfección, ¿no?
Sí. Ahora, lo que veo es que la reina no piensa en renunciar, abdicar para nada.
No. Y ahora sospecho que menos. El año pasado se decían cosas como que este año, 2021, cuando la reina cumpla 95, que será el 21 de abril, y se decía que eso sería no una abdicación, pero sí un inicio de cesión de poderes a Carlos, que no sería abdicar ni cederle la corona, pero una especie de retirada progresiva de la vida pública de la reina, dándole más presencia a él. Pero claro, eso era antes de la pandemia, punto uno. Antes del escándalo de el otro hermano, el que tiene los líos con el pederasta en Estados Unidos, sí. Que puede acabar entre rejas, pero desde sí. Luego declarando ante el FBI seguro. Y tercer elemento que no teníamos hace un año, la serie The Crown. No sé si en Argentina la habéis visto.
¡Sí!
Pero ¿cómo queda Carlos y cómo queda Camila después de la última temporada de la serie?
Claro, es verdad.
O sea, no les pueden aborrecer más en este país.
Sí, claro, es cierto.
Hoy por hoy.
Claro.
Así que...
Bueno, Paloma, veo que te estás estás entreteniendo mucho.
Alicia.
A pesar del confinamiento. Estamos
esta
como,
es la isla de las fantasías aquí.
Pero es maravilloso. Querida Paloma, vos sabes cómo son los tiempos de radio y te tengo que despedir. Y te mando...
Que en tu programa el tiempo pasa todavía más rápido que en el resto de las
radios. Y cuando hablamos es más rápido todavía. Te mando un beso enorme con el deseo de verte pronto junto con Hernán y poder abrazarte y tomarnos un Malbec.
Hernán, columnista favorito. Sí,
tu columnista favorito, sí.
Entonces,
exactamente.
Un Malbec, una botella cada uno.
Ahí está. De ahí nos bajamos. Un fuerte abrazo, querida.
Otro para vosotras. Adiós.
Chao. Bueno, ¿qué más se puede decir, Después de esto que escuchamos, no tenemos más nada que decir salvo despedirlos con todo mi amor, con de toda la gratitud que siento por ustedes, que me siguen domingo a domingo, y dejarles una bendición, un rocío de bendiciones, para todos. Que Dios y la Virgen los bendiga, como dice Francisco, que lo cuiden, y que hasta el domingo que viene, que nos volvamos a encontrar, los tenga Dios en la palma de la mano.